Puedes ir abriendo tu Biblia, por favor, en Lucas 13. Siempre lo que veo estudiando en Lucas, y creo que juntos estamos captando eso, es que lo que Dios revela en el punto de vista, la perspectiva que está dando en el Evangelio de Lucas, es la humanidad del Verbo de Dios, que se hizo carne y habitó entre nosotros, pero estamos viendo a Dios en términos humanos, presentándose en lenguaje hasta poder juntar huellas digitales con huellas digitales y hacer esto, es decir, tú me conoces, tú me entiendes. Pero eso trae su otra parte. Hay mucha compasión, mucha bondad que Dios muestra en Lucas, pero de repente le atina tanto en quiénes somos y cómo somos que hasta nos puede incomodar. Pero si te pones a pensar, eso es lo que debíamos esperar. Si Dios se hace ser humano y habita entre nosotros y revela la deidad a nosotros con su carácter y con sus propósitos, que de repente algo nos va a incomodar. Entonces, capítulo 13 dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces da doble respuesta, es la misma respuesta, pero varias cosas nos está indicando aquí Jesús. Y luego va a decir una parábola. Es muy importante eso porque nos ayuda también. A la parábola es algo que echas junto a otra cosa. Entonces, parábola es la idea de un ejemplo, una ayuda visual, haríamos hoy. Jesús, gracias a Dios, nunca usó PowerPoint, pero es una ayuda visual que Dios pone junto a enseñanza, que es difícil porque no es abstracto, pero no está del todo en lo que vivimos cotidianamente. Entonces, las parábolas lo traducen en términos cotidianos y ya podemos nosotros desdoblar eso y tener una comprensión de lo espiritual o lo invisible. Entonces, y la parábola es de la higuera estéril, y vamos a tener que ver qué es lo que esto significa. Pero primero esto, ¿qué había sucedido? Bueno, había sucedido que Poncio Pilato, los galileos siempre eran de rumbo a insurrección, revolución, asesinato y demás, o sea, resistir, no pagar el tributo. Por eso te acuerdas que le hacen la pregunta a Jesús: ¿es lícito dar el tributo a César o no? Querían a fuerza hacerle a Jesús un revolucionario. Y de hecho, la teología de liberación presenta en Latinoamérica un concepto de un Jesús Che Guevara que viene a quitar régimen y cambiar violentamente y a fuerza y traer el reino de Dios a través de procesos revolucionarios. Y Jesús dice claramente a Pilato, hasta Pilato quería de alguna manera encasillar a Jesús como revolucionario. Dice: entonces eres rey. Y Jesús dice: si mi reino fuera, no dice que no, pues es que ya me quiero ir. No, dice: si mi reino fuera, sí, dice. Pero si mi reino fuera de este mundo, de este cosmos, los míos pelearían por mí. Y no lo estamos haciendo. Y Pilato se queda así, y bien incómodo. Y eso es el punto en donde nos tenemos que encontrar nosotros, tarde o temprano, en un momento bien incómodo, porque es y no es esto. Y trato de encasillar a Jesús de alguna manera, decir, aquí cabe, y aquí es, y ya puedo como hasta cerrar las puertas del gabinete, y simplemente no cabe allí, y no cabe en esto, y no cabe en esto tampoco. Y entonces algunos se toman el permiso de hacer que Jesús es quien ellos quisieran que sea. Entonces Jesús es lo que tú sientes que Él es y demás, y ya lo convertimos en el Junior, buena onda, peace and love, que el Padre en el Antiguo Testamento era puro juicio y destrucción, pero ya llegó el Junior, peace and love, entonces su reino es de amor. Pero ves a Jesús limpiando el templo con látigos y dices, ¿qué onda con peace and love? O sea, si te das cuenta, o sea, de repente no cabe en donde yo le quiero pintar un marco y dejarlo encerrado en eso. Entonces, aquí lo que dicen, pues, ¿verdad que está mal? Y siempre cuando le comentan eso, están hasta haciéndole una pregunta, buscando una afirmación de su comprensión o hasta dándole una pauta para que él diga una cosa. Entonces, me enseña mucho cuando vemos cómo Jesús actúa en estas situaciones, porque en tu vida muchas veces van a ser situaciones que van a decir, ¿verdad que en tu religión? Y luego van a decir una cosa tonta, muchas veces. O sea, en tu religión comen puros enlatados. Y dices, ¿quién te dijo eso? ¿Verdad que en tu religión esto y así? Porque circulan muchos conceptos y más bien medios conceptos y ideas y demás. Y entonces, y de repente nos quieren definir y encasillar en una manera, pero realmente lo que quieren es a través de nosotros así encerrar a Jesús en un marco de un tamaño que con eso pueden ya como relegarlo a algo menos en el universo. Entonces, que los de Galilea siempre eran dados a eso, siempre eran como más así, era insulto, o sea, era un problema para los de Jerusalén y Judea, mayormente fariseos y sobre todo los sacerdotes en Jerusalén, que Jesús fuera galileo, que como profeta y con miles de personas están siguiéndole, y cuando la entrada triunfal, y miles siguiéndole, y la procesión y cantando Hosanna, y es un galileo, ¿cómo crees? De Galilea nunca se ha levantado profeta. Y claro, y profetas nunca van a kinder, y no crecen, y no van con tus hijos a la prepa, y finalmente están levantando muertos y sanando ciegos. O sea, profetas simplemente bajan del cielo en una nube, ¿verdad? O sea, ¿has conocido o has visto eso? No. Pero entonces, porque algo no está en mi experiencia, no tengo una referencia, no tengo un cuadro en qué colocar eso. Y entonces Jesús desafía mis esquemas y mis conceptos y mis prejuicios religiosos o filosóficos, pero cuando Él se presenta completo, te das cuenta que por fin ya todo embonó y todo tiene sentido. Entonces, cuando Él está contestando, Pilato interrumpió a algunos que ellos estarían presentando su sacrificio, hacen eso, pero como la fortaleza Antonia tenía acceso directo a la plaza del templo, simplemente entran soldados y matan a esos hombres que estaban presentando su sacrificio. Entonces, al degollar el cordero y luego matar a estos hombres, su sangre se mezcló con la sangre de los borregos, por decir. Entonces destruye la eficacia del sacrificio por pecado que ellos presentaban, pero además de eso es la máxima, el máximo oprobio, por decirlo así, para ellos presentar su sacrificio con sangre humana, porque soy pecador. Entonces, qué vergüenza, o sea, tu pecado no puede ser quitado y demás, o sea, es horrible, y te mueres en tu pecado. O sea, como decían los viejitos, no, pues que Dios, si algo ha de suceder, que Dios nos agarre confesado. Entonces eso, o sea, en el momento de presentar tu ofrenda por tu pecado, te matan y además anulan el sacrificio, entonces moriste en tu pecado. Entonces, ¿te acuerdas que en Juan, por ejemplo, Juan capítulo 9, ven a un ciego de nacimiento y le preguntan, ¿quién pecó? Porque siempre el concepto humano de causa y efecto es que tú hiciste eso y por eso así. No, pues tropezaste y ya tienes un esguince en el tobillo porque hoy no oraste en la mañana. No tuviste tu devocional. No, tienes un esguince en el tobillo porque no levantaste bien el pie. Y tropezaste. Ahora, probablemente si hubieras tenido ese tiempo con Dios, pensando, leyendo, oras, encomiendas tu día, pides dirección, como que en eso ya recolectaste tus sentidos y estás fijándote dónde vas a caminar y no tuerces el pie. ¿Sí me explico? Pero no hay una cuestión mágica. Por eso entonces, no, pues lleva tu escapulario, hijo, porque te van a echar mal de ojo en la escuela. Entonces eso, o sea, eso bien, entonces hay que hacer, entonces, ¿quién pecó? este o sus padres para que haya nacido ciego. O sea, debe haber una causa porque el efecto es la ceguera. Pero ¿cómo sabes que la ceguera no es la causa de otra cosa? Que no es el efecto de una causa, sino la causa de otra cosa. Y dice, por eso, esto es para la gloria de Dios. Esta ceguera es para la gloria de Dios. Nació ciego para que cuando venga el Mesías Jesús pueda sanarlo. Entonces, ¿cómo sabes? O sea, tú puedes decir, no, pues hay una maldición generacional en mi familia y por eso todos somos mecánicos. Caray, el mundo necesita mecánicos, lo que está sobrando son abogados y contadores. Por favor, multiplícate. Pero, o sea, ¿cómo sabes que esta situación horrible, difícil, como nacer ciego y estar ya sentenciado desde que el día que naces y desde antes de nacer, aún no nacido, el niño sin sospecharlo está destinado a ser limosnero? Eso es lo que va a ser, limosnero. Y dices, no, es justo ese destino, yo habría escogido otra cosa. Ah, pues todos nosotros también. Por eso tú quieres, o sea, tú, vas a lasear tu cabello. Dios escogió chinos para ti, preciosa. Y mira, y a fuerza lasea. Y luego el tiempo se pone así, y ¡puf! Tus chinos, ahora sí. O Dios escogió estos lunares para ti, Dios escogió calvicie, Dios escogió esto para ti. Y dices, ay, pero ¿quién pecó? ¿Mis papás o yo? No, fue tu tatarabuela, porque ella dejó de ir a Chalma a bailar todos los... O sea, ¿te das cuenta? O sea, pero esa es la fórmula que usamos de causa y efecto. Pero ¿cómo sabemos que la causa sea la bondad de Dios? El efecto es esta situación y es para otro efecto, la gloria de Dios. Así en el ciego de nacimiento. María y Marta le preguntan a Jesús sin decir... La pregunta, pero dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no se habría muerto. Su pregunta era, ¿por qué no llegaste? Pero Jesús se detuvo otros 2 días y 2 días de camino para que cuando él llegara estuviera, no minutos como la hija de Jairo, sino días ya. Y Marta dice, no, ya no, ¿ya para qué? Ya huele mal, ya es un... muerto, descomponiéndose y horrible, no, ¿cómo crees? Y Jesús dice, esta enfermedad es para la gloria de Dios, no es para muerte. Y dices, pues Jesús, ve en el periódico Unión de Galilea, Lázaro murió y ayer fue en sepelio, no. Es para muerte. Y Jesús dice, no es para muerte, es para la gloria de Dios. Y lo resucita. Pero es eso, o sea, y si no lo resucita, eso es muy su problema, porque es la gloria de Dios lo que está en juego. No mi satisfacción, no el poder refutar a todo el que me cuestiona, sino es la gloria de Dios. Entonces es enteramente suya y que Él la cuide y que Él la defienda. Y que Él la manifieste cuando y como Él quiere. Entonces, ve pensando en eso. Entonces dicen, bueno, ¿quién pecó? ¿Los galileos o Poncio Pilato? ¿O era esto? O sea, futuros que ya no van a existir. Estos ya no tuvieron, este varón que Poncio Pilato murió, tuvo 2 hijos, pero ya no nacieron los demás. Y hay una viuda y hay huérfanos. O sea, esas cuestiones, cuando algo sucede, dice, y trastorna radicalmente lo que nosotros pensábamos que era el futuro. Y tú y yo siempre traemos nuestro guión de cómo va a ser el futuro y qué es lo que Dios trae en la mano para mí, para ti. Y siempre traemos eso y ¡zas! Atraviesa algo y como navaja corta todo y trastorna el futuro que pensábamos. Entonces dice, pensáis, versículo 2, pensáis que estos galileos, porque padecieron estas tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos. O sea que Dios tan violentamente no quiso aceptar su sacrificio en el altar, que los manda matar por mano de inicuos como Poncio Pilato. ¿Crees? Pero entonces, ¿por qué murió Jesús? Tienes que ponerte a pensar. Si empiezas a peinarlo todo de un lado, eso es lo que hay que hacer y ser muy paciente y peinarlo bien, 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 porque de repente encuentras algo que no va. Bueno, entonces, ¿por qué murió Jesús? ¿Por pecador? Y sí, fue condenado con los pecadores, dice Isaías 53. Entonces, ¿que eran más pecadores? Dice, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, a veces tomamos, por eso, arrepiéntete, porque si no, Poncio Pilato viene. O sea, es el coco. Ya hemos tomado algo que Jesús está diciendo acerca de su soberanía y bondad, y lo estamos reduciendo a que ya acuéstate y no hagas ruido, porque si no viene el coco, Poncio Pilato. Ese poncho es bien grueso. No. Entonces, no, antes si no os arrepentís, pero acuérdate, ¿qué es arrepentimiento? Metanoia. Metes la mano hasta el fondo del calcetín y le das al revés. O la manga de tu suéter, eso es arrepentimiento, pero lo haces en tu mente. Meta y noia, como paranoia, es creer que alguien me está siguiendo, hay alguien junto a mí que no lo veo. Y paranoia es algo que sentimos cuando Dios anda allá persiguiéndonos y llamándonos, dices, no lo veo, pero está aquí, y ya escucho su aliento en sus pulmones, y tiene un peso mayor, y está caminando junto a mí, y ya no me siento cómodo. Entonces, si no se trata de Dios, paranoia es una enfermedad, pero cuando Dios anda detrás de ti y ya te quiere hacer suyo, entonces ya no es paranoia, lo llamamos convicción. Convicción de pecado, de justicia, de juicio. O sea, empiezas a estar convencido de que necesitas a Dios, necesitas un Salvador. Entonces, ¿qué es lo que Dios está diciéndonos? Ahora, versículo 4 ya lo cambia, porque es muy fácil decir, bueno, esos galileos de por sí son bien revoltosos. ¡Ay, cómo son difíciles esos! Entonces toma a gente, habitantes de Jerusalén, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé, y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén y la gente así? No, pues no. Entonces, pero está diciendo, no importa que sea Galilea o Jerusalén, porque los de Jerusalén eran inherentemente más espirituales. No encuentras ortodoxos yendo a estudiar las Escrituras en Galilea, los encuentras en Jerusalén, los que son muy allegados a Dios y es muy entregados a Dios, pero no importa, Galilea o Jerusalén, dice Jesús, otra vez, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ahora, igualmente, o sea, y perecer, o sea, será destruido, igualmente, pero ¿qué es lo igual en eso? O sea, entonces todo lo que has hecho bien ya no sirve. O sea, Dios ya no lo toma en cuenta. Si te sucede un desastre, te muere un familiar, te sobreviene una enfermedad incurable o algo así, entonces todo el bien que has hecho no cuenta. Paparrín, nunca contaba. Eso lo estabas dando a Dios, era tu ofrenda, tus diezmos, no estás pagando un seguro de salud o de prosperidad. Es gratitud. Y tus buenas obras que hacen son buenas obras, pero en gratitud. Nos dice en Tito capítulo 3 que nos salvó no por obras en justicia que hubiéramos hecho. No es que vio a Saulo de Tarso respirando muerte en amenazas y dice, bueno, pero mira, si le hacemos un makeover celestial, entonces a lo mejor se vuelve un apóstol. Ahorita está respirando muerte en amenazas, pero a lo mejor ya es reconciliación y vida lo que va a respirar. Entonces mira, le voy a jalar el tapete, pum, le tiro de su caballo y tiene una maravillosa experiencia de conversión, y este que respiraba muerte y amenazas ya va a predicar vida y reconciliación. O sea, Dios no está diciendo así. Ah, y así entonces por digitalmente así te hacen el peinado así, ¿qué tal si luces doradas? No, como que te envejece y ese color te aprieta y así entonces estamos así. No, pues mira así, mira, pues me equivoqué, dejé que él naciera en Tarso, pero ¿no ves que él lo permitió estudiar a los pies de Gamaliel y estar lleno de las Escrituras desde la infancia y todo eso? Pero muestra que en sí todo lo que pintaba para bien en su vida de Pablo, Saulo de Tarso, él dice en Filipenses, no sirve de nada. Él tuvo misericordia. Y lo que era ganancia para mí lo he tenido por basura y lo he perdido. Y ni siquiera lo hago ya como inventario para ganar a Cristo. Y eso entonces embona ya cualquiera de nosotros. O sea, no es que estoy buscando a... Entonces sí, con cartilla liberada, de 28 a 35 años, preferiblemente soltero, porque lo quiero preparar en un seminario bíblico y luego lo voy a enviar a Timbuktu o lo voy a enviar a Nairobi, Kenia o algo así. ¿Y qué es lo que Dios en efecto hace? Nada. O sea, toma a gente que es inepta, torpe, mal encaminada y mal encarada inclusive. O sea, toma gente así y Él hace una transformación de propósito, de estilo y de valores y hasta de personalidad en tales personas. Porque decimos, ay no, pues qué hermosa cantante. Ahora, si ella, nomás le falta Cristo para ser cantante cristiana. O sea, sí, claro. Me acuerdo alguien decía de cierta escuela totalmente New Age. Dice, no más, es una escuela cristiana, nomás le falta Cristo. Y digo, o sea, es una escuela. Es como decir, ese es un muerto en delitos y pecados, nomás le falta Cristo. Pues sí, y ustedes, muertos en delitos y pecados, les dio vida juntamente. Pues sí, lo único que le falta a un cadáver para ser un hombre vivo es vida. Dásela. Y estamos así, oh, pues no puedo. Entonces veamos cómo Dios opera en estas cosas. ¿Por qué llamó a Abraham? Entre todos los caldeos que había, ¿por qué Abraham? ¿Y por qué este Abraham? ¿Por qué un hombre que servía el Dios de la luna en Ur de los caldeos? Había otros idólatras, otros inclusive descendientes de Sem. Había otros, pero este, entre diferentes cosas en su carpeta, su perfil, tiene una esposa estéril y ya está grande él. Y Dios sabe, si yo le dejo otros 25 años, ya todo está más allá de lo humano. Entonces, y Abraham puede estar pensando, bueno, Dios, ¿a qué juegas? ¿Por qué me llamas? ¿Por qué me prometes? ¿Y por qué siempre la promesa está aún más lejos? Y te das cuenta, yo sabía que el rapto viene en 2 años, apenas iba a poder predicar a 3 personas aquí en México y el rapto ya venía. Tú no nacías. No iba a tener el privilegio, el gusto de conocernos, pero para mí, hasta, oye, yo soy salvo, pues venga, tu reino, ya, a Maranata, arriba vamos, o sea, eso es lo bonito para mí, pues yo ya soy salvo, ya pues los demás pues no pusieron atención, ya se quedaron. ¿Y por qué lo prometido parece tan lejos ahora? Es porque entre más creces en gracia y en el conocimiento de nuestro Dios, ves mucho más panorama de historia y posibilidades en las que Dios puede mostrar su gracia. Entonces, por un lado, estás diciendo como la iglesia al final de Apocalipsis, amén, ven, Señor Jesús. Sí, estamos con corazón pidiendo eso. Y estamos al mismo tiempo diciendo, vénganse rápido, o sea, es una urgencia, pero estamos igual, como dice Pedro, ya al final de su vida, él había pensado como todos, se quedan en el Monte de los Olivos, Jesús va al cielo, están pensando 10, 9, 8, 7, o sea, ya viene a traer el reino del Mesías, y 2 ángeles dicen, ¿qué hacen aquí? ¿No se acuerdan que les dijo en Jerusalén, Judea, Samaria, ¿ya han ido a Samaria a predicar? No. Pues ve, y hasta el último de la tierra. Dios estaba contemplando a México cuando México aún no existía. No había ni pirámides. Y Dios ya estaba contemplando cómo palabra de nueva vida iba a llegar a oídos de mexicanos y cómo responderían. Pero nosotros suele suceder que no tomamos en cuenta al que Dios ya tiene todo planeado. Entonces, ¿por qué si no me arrepiento perezco igualmente, igualmente que ellos? Pues esto es muy sencillo. El arrepentimiento, y esto viene siendo el centro y el corazón de este pasaje que vamos a estudiar, y acerca inclusive de la higuera estéril, es que el arrepentimiento es lo único que convierte tragedia en redención. El arrepentimiento, metanoia, es lo único que convierte tragedia en redención. Lo vemos de lo más cerca a Jesús, el ladrón crucificado junto a él en otra cruz. Arrepentimiento. y convierte una tragedia de una vida mal vivida, mal gastada, mal encaminada. Todo lo que él decidió durante su vida, él podría decir en la cruz, y prácticamente lo está diciendo a su compañero al otro lado de Jesús: nosotros merecemos esta sentencia. Entonces acepta, yo merezco eso, pero Jesús no merece eso. Entonces él se da cuenta: ¿acaso habré tomado una decisión buena en toda mi vida? Y necesitas ver eso, porque si sigues peleando en medio de dificultades, ¿pero por qué me sucede esto? Sí, porque estás invocando todas tus buenas decisiones, causa y efecto. Yo hice bien y me sucede. ¿Qué onda, Dios? ¿A qué vienes jugando? No está jugando. Alguien que envía a su hijo al Calvario a morir por nosotros no está jugando. Entonces, tratemos de captar eso. Entonces, cuando es eso, o sea, solo el arrepentimiento, no es que sea una escuela cristiana y solo le falta Cristo. Eso no es arrepentimiento, porque cuando tú y yo pensamos que Cristo es un agregado nada más, estás un poco anémico, tómate hierro y ya. Entonces, estás un poco muerto en delitos y pecados, agrega a Jesús a tu vida y ya tienes vida. Pero Jesús no es un agregado, no es una pieza más en mi pulsera, o no es como un nuevo par de aretes, no es un cubrimiento para mi volante, para que mi carro, que es carcacha, ya se vea más deportivo. O sea, no es un agregado que mejora el estatus o las posibilidades. Jesús no simplemente viene agregado a nuestra vida para que tengamos mejores posibilidades o mejor futuro, sino tan otro, tan distinto, tan radicalmente diferente futuro y posibilidades. Entonces él asimila mi pasado y él asimila mi presente, él asimila mi futuro cuando es crucificado. Todos mis años y todos los días de mi vida, y buenas y malas decisiones, y buenos y malos frutos, y buenos y malos momentos, todo es asumido en Jesús. Entonces, si no me arrepiento, si no meto, vamos a hacerlo, ahí donde tú estás, no se te cae tu Biblia, colócala bien en tus piernas. Vamos a hacer esto con ese calcetín imaginario. Aquí está el calcetín, mete la mano hasta el fondo, ya está. Hasta donde tus dedos normalmente estarían, y ya agarra quien, bien, ya lo volteamos. Eso es metanoia. Ahora tenemos que hacerlo con nuestra mente, con nuestro entendimiento, renovación de nuestro entendimiento. Romanos 12 dice que ya no nos conformemos a este siglo. No quiere decir que, ay no, sí, que el siglo 21 está horrible. No es el siglo. Es cosmos, la palabra, este cosmos, el sistema de percepciones, valores, anhelos y demás, que no agarres ese molde. ¿Por qué? Porque en otra parte, primera de Juan capítulo 2, dice que el cosmos pasa con sus deseos. Entonces, si tú estás tomando el molde, el sistema de valores y anhelos y pensamiento de este cosmos, ya va pasando. Entonces, o sea, ni siquiera va a salir del horno en tu molde, y ya va a terminar todo. No va a ser para disfrutar lo que tú imaginas o anhelas. Dice, entonces no es conformarte, tomar el molde, sino transformarte, dice, por la renovación de tu entendimiento. Romanos 12, 1 y 2. Muy importante para nosotros captar eso, muy importante, porque si no, el cristianismo que tú vives va a ser un sistema de comportamientos con una expectativa únicamente, exclusivamente terrenal. Y en eso muchos cristianos andan el día de hoy en Latinoamérica, que diezmo, que confieso, que declaro, que vivo, que cumplo, que tomo cursos, que agrego, que etcétera. Entonces estoy agregando a Jesús y otras cosas a mi vida para ya. O sea, es así. Entonces, pero es eso. O sea, esta hermosa mujer, después de liposucción, entonces ya hay una liposucción espiritual. Entonces, ahora uñas y cabello y esto y así, y el vestido y los colores correctos, y ahora un maquillaje así, que esto. Para mí Mac es una hamburguesa, para este geek es una computadora, y para ella es para ser bella. Entonces así, Mac. Pero ¿quién es ella? La misma que hace 20 minutos. No hay una transformación, no hay una renovación de su entendimiento y no hay una transformación. Entonces, como que llegas a cierta edad como hombre y empiezas a hacer piquitos en tu cabello, pues para que se vea más o que se vea menos. Entonces dices, pues ya voy a tener trifocales por fin, ya cedo, ya admito, ya reconozco. Entonces ya trifocales, pero sin raya. Que no se note tanto que lo que debe ser obvio a todos. Entonces trataba, de repente lo ves en su deportivo rojo flamante, dices, este está en una fuerte crisis. Necesita nietos, compa, que ya. Bueno, esto también está bonito, vente, chaparro. O sea, ves eso y dices, es el mismo. Y checa, nomás así, discretamente, ¿tienes ombligo? Sí, ¿verdad? Y Dios se hace hombre para decir, yo no soy el enemigo de la humanidad. Mira, yo ya soy hombre. Y tan así amigo de la humanidad que voy a ser crucificado. Entonces la tragedia humana, todo, desde que Adán le da la espalda a Dios y Dios llega al huerto de Edén y dice, ¿dónde estás? Y toda esa tragedia humana, o sea, el arrepentimiento de Adán y Eva no cambió lo que habían hecho. Pero fue para gloria de Dios, porque fíjate, el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, o sea, Jesús, cuando habla de eso, dices, momento, o sea, antes que Dios dijera, no coman el fruto de la ciencia del bien y el mal, el Verbo de Dios, el Hijo de Dios ya estaba preparado para nacer de una virgen, ir a morir por nosotros en la cruz, o sea, Dios, tú sabías que íbamos a fracasar desde la primera oportunidad. Pero si tú contemplas tu cristianismo como una serie de intentos y que vas mejorando cada vez más, o sea, ¿cuántos miles de intentos necesitas para poder pasar 24 horas? 24 horas nada más. No, vamos a hacerlo más así. 2 horas. Amando a Dios de todo tu corazón, con todo tu entendimiento, toda tu alma y todas tus fuerzas. 24 horas, no, 2 horas, ¿ok? Son, ok, 10 con 7 minutos, a las 12 con 7 minutos, y nunca, no vas a poder hacer, en estacionamiento, o en el primer tope, o en la primera esquina, se te va a ir todo. Y no vas a poder amar a Dios de todo corazón, con todo tu entendimiento y toda tu alma y todas tus fuerzas. 2 horas. Pero si tú estás yendo a cursos y viendo cualquier nueva enseñanza para agregar algo a tu vida, estás equivocado, porque no es mejorar tu promedio. Miles de años de intentos nunca íbamos a perfeccionar, porque ¿sabes? Porque como ya no hemos visto qué es perfecta santidad, ni sabemos a qué le atinamos. Nada más tratamos de pisotear a suficientes para sentirme mejor que ellos, pero tarde o temprano estoy frente al Dios viviente, fuego consumidor, y digo, como Isaías, no era un hombre malo, Daniel no era un hombre malo, eran ejemplares, de manera que Dios pone a Daniel como ejemplo, dice, si Noé y Daniel estuvieran pidiendo por Jerusalén, sería destruida todavía. Dice, usted pone a Daniel como ejemplo, que alguien que yo le haré caso. Y Dios dice, ni a él le voy a hacer caso para esto. Entonces, ve lo que está pasando. O sea, con tus... Bueno, es que todavía no sabía. Estás como niño. Mira, ya. No, es que todavía. Eso es lo que haces en PlayStation. Miles de intentos. Pero es un juego. Y Dios sabe que esto no es un juego. Por eso Jesús dice, mira, con miles de intentos vas a morir como ellos, trágicamente, y nunca haber captado por qué estás y por qué vino Jesús. Eso es trágico, no entender que si Jesús vino y murió por todos, 2 Corintios 5, luego todos murieron. Eso quiere decir que era tan grave la situación que solo la muerte sustitucional de Dios mismo podría reconciliarnos con Él. Y necesitas pararte y meditar en eso y pensar, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que mi Dios muera por mí? ¿Qué significa? ¿Quién soy? ¿Cómo me contempla a mí sin Él? Porque yo siempre, o sea, cuando te dan tu foto de tu IFE o algo así, dices, ay, esas torpes ni saben tomar fotos, mira qué mal salí, ¿verdad? Y el otro dice, no, es igualito. ¡Ah, no me digas eso! Hay dos razones porque nunca checa la foto en nuestro credencial. Porque es exactamente volteada la imagen a lo que vemos en un espejo. Entonces tú estás acostumbrado a ver tus ojos así. Y realmente son así. Y tú te ves en el espejo y siempre así metes panza, estás... O sea, eso es en el espejo. Y el IFE te agarró después de 40 y tantos minutos en la fila y estás así ya de malas y estás... Y te toman la foto, ya. Pero normalmente si te veo en tráfico, si te veo sentado aquí, bueno, aquí te ves más bonito, pero normalmente así es tu cara. Entonces, pero ve, Dios me ve como ni siquiera yo me veo. Y Él encuentra en Él mismo por qué amarme. No encuentra en mí por qué amarme. Y dices, ay no, pero siento que sí, porque nuestra vanidad, sí, porque tú quieres decir, mira, aquí estoy yo, mira, ya llevo 7,000 años tratando de ser buena persona. Hoy llegué hasta las 3 de la tarde. ¿Conoces a algún otro ser humano que después de 7,000 años ha llegado hasta las 3 de la tarde sin ofenderte? Dios va a decir, sí, Jesús. Y el que es culpable de una sola cosa es culpable de toda. Entonces decimos, entonces promedio simplemente no me van a ayudar. Todo lo que he hecho, puedes escribirte todo un himnario si tú quieres. Y seguramente muchos de esos los cantaremos. Pero no sirve de nada. Reconciliación es en los términos que Dios la ofrece. Es lo único entonces que permite redención en lugar de tragedia, es arrepentimiento, el ladrón en la cruz. Toda su vida mal encaminada, mal gastada, si acaso tomó una buena decisión en su vida, la única que tenemos registrada es cuando se arrepiente. Y así aún clavado en una cruz junto a Jesús, está oyendo toda la conversación entre Jesús y su Padre. Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Jesús y Juan, su discípulo, Jesús y el universo, tengo sed, todo lo que está pasando, y él así. Y empezaron, dice en Mateo, que empezaron injuriándole los dos. Pero en algún momento de ese día, que es trágico, en algún momento de ese día, aún en sus últimas 3 horas de vida, el ladrón en la cruz hizo metanoia. Hazlo otra vez, mete tu mano hasta el fondo. Pero metanoia no es el fin de nuestro camino. Arrepentimiento no es el fin. Y muchas veces, bueno, ¿cuántos así? Ay, pues yo sí, me siento bien guacareado, bien horrible. Entonces sí, alzas tu mano, sí, quiero perdón. Pero eso no es el fin, es el comienzo. Eso permite toda una serie de posibilidades con Dios por arrepentimiento, porque entonces permite redención en lugar de tragedia. Entonces dice, sí, pero al ladrón en la cruz, por eso yo quiero ser como él y vivir muy mal. Y en lo último, ya digo, tan, 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 santé, amén, llegué. Y no, porque entonces estás pensando, midiendo cuántos intentos. ¿Cuántas oportunidades? Estás calculándole las oportunidades para así barriendo, pero llego. Y no es eso. Es el comienzo. Metanoia. ¿Por qué voltearías tu calcetín? Simplemente como un ejercicio de lavandería. ¿Por qué lo volteas? Te lo vas a poner. ¿Y qué vas a andar en tus calcetines? No, te pones zapatos y amarras las agujetas y sales a hacer tu vida. Arrepentimiento es el comienzo necesario que permite redención en lugar de tragedia. Y el comienzo del ladrón en la cruz fue eso. Y dirías, ay, pero justo al fin, no. Justo al principio de la eternidad hubo redención en lugar de tragedia. La tragedia sería llegar como un Galilea al templo, ofrecer mi sacrificio y no poder llevarlo a cabo como si eso fuera el todo. Y estos que simplemente van a traer agua en Siloé y bajan así en los escalones y una torre junto a ellos, quién sabe por qué, pero cae y mata a 18. Dice, simplemente estaban en su quehacer y probablemente eran mujeres, amas de casa, madres de familia, porque si van por el agua, no era de purificación como en Bethesda, era agua de beber en la ciudad de David. Entonces, ¿y esos huerfanitos? Dios, ¿a qué vienes jugando con nosotros? ¿Qué mal habían hecho? Nomás iban a traer el agua para su familia, ya no llegaron ese día. Dios, ¿qué onda? ¿A qué vienes jugando? Pero es el comienzo de la eternidad. Cuando pasamos esta vida es el comienzo apenas. ¿Y cómo será el inicio de la eternidad para nosotros? Y eso sería lo trágico. Es pensar que voy bien. No voy bien. Voy en Jesús. Voy en Cristo. Y en Cristo soy nueva criatura. En las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Es el comienzo. Y muchos dicen, bueno, ya recibí a Cristo, como si ya llegaron, ¿no? Ya les dieron su certificado. Ya cumplí, ya me gradué, ya soy. No, es el comienzo. Es el comienzo de vivir eternamente en comunión con el Creador. Es el comienzo. Y si lo ves así, entonces empiezas a darte cuenta que problemas y dificultades, y aún las tragedias que trastornan nuestra vida, y no estoy hablando de que no te salió el colorante o no, o sales y tu coche ya flamante rojo y todo, pero tiene una llanta ponchada y dices, ¿de qué me sirve todo esto si no? Y es el mismo simio que empezó en bicicleta, ya que tiene que cambiar esa llanta. Y puede sacar su cel y tiene así un seguro y vienen a cambiarle la llanta y él muy así. Y dice, sí papá, pero tienes ombligo como yo y tienes ombligo como todos ellos. Y la gran consolación del universo es que el Creador adoptó un ombligo para ser uno de nosotros y así ofrecer redención. Y entonces la tragedia sería eso, que entiendas, que diga, está bueno, y así, pero así como no puedes negar que tienes un ombligo, y si no te vamos a dar cosquillas. La tragedia sería que te das cuenta, tengo un ombligo y el Creador también, y vino por mí, y no más no, así voy bien, no, gracias. Entonces, versículo 6, Lucas 13, 7, 6. ¿Te das cuenta por qué Natán fue con David después de como 2 años de haber cometido adulterio? Nace un bebé con la mujer de su prójimo, Urías siendo uno de los de la guardia personal del rey, de los 30 más valientes, más de su confianza, los hombres más dignos de honor, más nobles, más disciplinados, más valientes, leales, etc. No era un por ahí, no, era de los de sus 30, que ellos ponían su cuerpo entre la muerte y el rey, y lo manda a matar con la espada de los amorreos, dice Natán a David. Y David se arrepiente, dice, he pecado contra Dios. Ahora, dice, van a haber consecuencias, tu pecado es remitido. O sea, entre tú y Dios las cosas ya están en paz. ¿Por qué? Porque arrepentimiento convierte tragedia en redención. Pero la espada no se apartará de tu casa, David. Hay consecuencias, porque esto hiciste blasfemar a los enemigos de Dios al ver lo que su ungido puede hacer. Entonces hay consecuencias que vas a tener que soportar. Y David pudo haber hecho como Caín. Caín dice a Dios en Génesis 4, mi castigo es demasiado, no es injusto, para tanto. O sea, no, mi Abel de por sí caía mal a todos, era bien santurrón. O sea, Caín, no, es demasiado fuerte mi castigo. Y se va lejos de Dios, tratando de, pero para que veas la caída del hombre, de Adán, que se esconden de Dios cuando escuchan su voz y se esconden de él. Pero mira, si la voz de Dios me llega, Él me ve. Piensa eso. Y cuando Dios está jalando esos hilitos de tu corazón y sientes así, y Dios te está diciendo, ven. Cuando nos dice, arrepiéntete, te está diciendo, ven. Adán, ¿dónde estás? Y no viene Dios así con un palo, a ver, ¿dónde estás, Adán? Ya te va a tocar, Adán. No, porque acuérdate, el cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Y Dios tendría que venir a anunciar reconciliación a Adán y Eva, aún en su pecado. Pero tan infinitamente el hombre cuando está separado de Dios, porque Dios es infinito, separación de Dios es separación infinita, de manera que tratan de esconderse de Dios. De Dios, que es infinito. ¿Cómo? Entonces estamos siempre en esa confusión y negociando y todo eso, tratando de captar y vivir en esto, y sí cuesta. Entonces viene al final, después de profetas y muchos prodigios, viene el Hijo de Dios. Y cuando viene, si bien pudiste captar la humanidad de Noé, la humanidad de Abraham, la humanidad de Moisés. Pero cuando ves a Jesús crucificado y dices, y toda esa sangre humana y su lengua humana hinchándose de deshidratación y raspando ya el aire en sus pulmones y por falta de espacio porque se van llenando de líquido y así asfixiándose lentamente en la cruz, y estás oyendo todos los procesos humanos, ¿no? O sea, todo lo que es la muerte agonizante de un ser humano, y estás así, momento, a ver, detengan esto, es el Creador, qué bárbaro, ¿te das cuenta? Qué bárbaro. Y por eso el centurión, que empezaban burlándose, el centurión y los soldados y así echando y rifando su ropa y todo eso, termina el centurión diciendo verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y en uno de los evangelios dice, y los demás soldados decían lo mismo. Interesante, ¿no? Lo que uno que metanoia. Y lo que le choca a la gente alrededor de ti es que cuando ya volteaste tu calcetín, ya se ve, así con los pelos por fuera de su calcetín, ya se ven mal vestidos. Se ven mal, no más en los pies. Y lo demás, y sí, y tienes tus pelos de chayote y panzoncito y todo, no muy guapo. Pero trae los calcetines bien. Entonces vas caminando y hasta con tu ropa, porque así de tan geek y tan nerd que así, entonces, pero todos dicen, creo que así teníamos que traer el calcetín tú. Mira, vamos a callarlo y vamos a decir que es un torpe, que es un santurrón, porque ya vino a hacernos sentir mal de nuestros calcetines. Es eso nada más, metanoia. Es cambiar, voltear al revés mi entendimiento. Y si te das cuenta, cuando me veo en el espejo, me veo al revés. Pero cuando me veo en la palabra de Dios, y por eso incomoda, cuando me veo en la palabra de Dios, me veo como soy. Y la idea es entonces impulsarme al arrepentimiento. Otra vez lo digo, que cuando Dios dice arrepiéntete, está diciendo ven, que da a entender que me voy lejos de Él. Y puedo estar caminando, o puedo estar corriendo, o puedo estar así, arrastrando un pie, ya de tan descaderado por mi pecado, pero así me voy lejos, y me voy lejos, y me voy lejos. Y el arrepentimiento es el comienzo de algo, porque simplemente me detengo y doy media vuelta. Eso es lo que estoy haciendo. Y me volteo de nuevo hacia Dios y encuentro que cuán lejos de Dios Él está pisándome los talones. Y por eso otro ejemplo de arrepentimiento, metanoia, que convierte tragedia en redención, es Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, respirando muerte y amenazas. Y Dios le tira de su caballo, le revela su santidad y gloria y dice, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Soy Jesús. Oh, pues... ¿Qué quieres? ¿Me pongo un plomazo, tomo veneno, me ahorco, me echo al tren? O sea, yo obviamente este es Dios y yo estoy persiguiéndole, no persiguiendo cristianos, sino persiguiéndole a Él. Oh, pues, dice, párate. Eso es lo peor. Lo mejor sería así, échate en el río, ata una piedra de molino y échate al río, Saulo. Ya acabé contigo, no te quiero ver. No, dice, párate y pon atención. Y te voy a mostrar lo que vas a hacer. Y eso convierte en tragedia. Un hombre respirando muerte y amenazas, lleno de las Escrituras, pero el enemigo de Dios. Entonces convierte tragedia en redención. Y va y predica a los gentiles y predica a los gentiles. De hecho, fue el que cruzó la frontera cultural para empezar a hablar a multitudes. Y es quien realmente es la voz de él que estamos escuchando. Pero ve eso. ¿Qué pasó con Pedro, que negó 3 veces a Jesús? Arrepentimiento convierte tragedia en redención. Y Jesús le va y le busca. Y él sale y llora amargamente cuando Jesús lo voltea y lo mira, cuando le están cacheteando en casa del sumo sacerdote y Jesús se voltea y lo mira de lejos y Pedro se da cuenta, si ya fueron 3 veces, el gallo cantó, oh qué feo, ya estuvo, y sale y llora amargamente porque Pedro por fin se ve a sí mismo. Él por fin ve a Pedro como es. Porque él prometía, no, los demás te negarán, pero yo no. Yo puedo ir a la muerte por ti, Jesús. Yo sí. Es un cobarde, es un snob, es más. Así él, mira, qué bueno que estamos aquí, Jacobo, Juan y yo, y vamos a hacer 3 enramadas, uno para Moisés y uno para Elías, y ya sabes, yo te hago el favor, yo te hago tu enramada aquí, Jesús. O sea, es un snob. Y cuando llegan de Jerusalén a Antioquía y está Pedro ahí, él es porque incómodo, entonces ya no come con los gentiles, pero mientras llega como el apóstol Pedro y come con los gentiles en Antioquía. Entonces llegan de Jerusalén una delegación y ya come con ellos y ni les saluda bien y Pablo dice, momento, Pedro, torpe, snob, cobarde. Y arrepentimiento convierte esa tragedia en redención. Es eso. Entonces, si tienes que arrepentirte, no es el fin. Dices que siento que me muero. Sí, y es el comienzo de una eternidad que está delante de ti. Todo el porvenir ya es un porvenir lleno de posibilidades y esperanza. Perdón. La bondad de Dios, todo eso está llenísimo de esas posibilidades. Mientras no me arrepiento, yo tengo que producir las mejores opciones y ya se me están acabando. Ok, entonces, dijo esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Ahora, ¿es su higuera? Sí, porque es su hortaliza. ¿Okay? Y el viñador tiene viña, tiene esto y la higuera, y probablemente, aunque sea, servía la higuera como para sentarse en la sombra ahí un poco. Entonces, pero realmente, o sea, podríamos sembrar otra cosa aquí y tiene fruto. El propósito de mi hortaliza aquí es fruto. Y Jesús viene buscando fruto, ¿y qué va a encontrar? Y tenemos que decir, ya si no vas a ser de esos que toman, que yo di escuela dominical 30 años. Ajá, y también tienes ombligo, que quieres decir que necesitas un salvador. No bajaste del cielo, subiste del polvo de la tierra. Pero él bajó hasta el polvo de la tierra, tu salvador. O sea, ve eso. No, pues es que esto. No, pues he publicado esto. No, pues es esto, que todo. Ok, pues yo estoy en internet, yo estoy en televisión, yo estoy en así, hasta no sé, hasta veo una foto, digo, ese chavo tan guapo, ¿qué pasó? Ya no, y el copete, bye. ¿Y qué? ¿Y a cuántos has salvado? Cero. ¿A quién has convertido? Cero. Entonces, ¿para qué lo hacemos? Para que sea conocido, para que las naciones se alegren en él. Que conozcan su bondad, que vean. Entonces, ¿dónde van a poder ver de cerca su bondad y su gracia y su misericordia? Solo si yo descubro mis cicatrices y mis lunares y les dejo saber quién soy en Cristo. Y tú dejas saber quién eres en Cristo. Entonces dicen, chale, como en Veracruz. Entonces sí lo voy a considerar. Porque entonces ya no es mejorar, sino ser redimidos. Y entonces arrepentimiento no es esa muerte que sentimos, es que todo esto invertí mal y no sirve de nada. Y hay una muerte al admitir que todas mis obras son como suciedad. Entonces hay una muerte de mis expectativas en cuanto a mí. Pero es el comienzo de una esperanza viva en Dios. Entonces ya nada es imposible, porque está en Dios mi esperanza. Y todo puede suceder. Y cosas que aún no entiendo ni explico. Y yo sigo esperando las respuestas o explicaciones de dos, tres cosas en mi vida, tratando de decir, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Pero ya estoy como en paz, diciendo, bueno, pero ya he visto suficiente con paz, a ver, ok, es para algo. Y apenas estoy viendo, como para ya entenderlo todo, va a ser difícil. Él entonces, respondiendo, el viñador, el que cuidaba esa hortaliza, respondiendo, le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Y como que ahí está la parábola, y Jesús no dice más, la palabra no la va a explicar, porque es la explicación de lo que dijo antes, de que metanoia, arrepentimiento, convierte tragedia en redención. Entonces esa higuera estéril, ¿qué necesita? Arrepentimiento. Y convierte la tragedia de ser cortada en redención. Yo tenía una orquídea que mi hermano compró, su primera visita, dice, mira, estás aquí en Cuernavaca, necesitas orquídeas. Y digo, órale, sí, antes eran cactus en Tehuacán, ahora pues orquídeas. Y esa orquídea, 4 años, no hizo nada, no hizo nada. Por fin dije, esa orquídea es un puro engaño, a lo mejor ese pasote. Y ahí lo dejé arrumbado. Ya estaba escombrando el jardín y voy a levantar todo. Y ya estaba así, ya tengo, y ya, mira, voy a florear y aquí estoy. Pero dije, sí, ya lleva 3 años así, en el 4º año. Si no florea, ¿para qué voy a estar afligiéndome por esta orquídea que está bien, que no tiene plaga, que no tiene esto, que no se secó? O sea, y, ay, orquídea, mejor una bugambilia, se defiende sola. Y pero es así, y empieza a florear. Y digo, chiquita, te salvaste. Y la higuera igual. Ahora, pero ve, en Marcos 11, lo puedes leer con calma, Jesús hace la entrada triunfal. Y la procesión y los cantos y los gritos de júbilo y todo eso, entra en el templo y ve alrededor cómo está todo. Y era un día cualquiera, y era mercado, era tianguis ya en la plaza del templo. Enorme espacio para que ya la gente no pudiera llegar a lo que vino, que era buscar a Dios y buscar perdón. Y pedirle su favor. Y al otro día regresa. Pero entonces cuando va rumbo al templo, ve de lejos una higuera. Y se acerca para ver si tiene higos. Ahora, dice, no era tiempo de higos. Sí, pero el botón del higo empieza a florear y hace un botón y después salen las hojas de la higuera. Y esa sombra protege, como es pulpa, realmente entonces no tiene que estar mucho en el sol de Medio Oriente porque no se llena de jugo. Entonces, las hojas tan grandes de higuera sirven para proteger cuando la fruta ya va madurando. Entonces él busca entre las hojas y no hay higos inmaduros. No es tiempo de higos, pero ¿van a haber higos al rato? No. Entonces lo que podemos, por eso tus miles de intentos, dame otra oportunidad, Dios, dame otra oportunidad, un intento más. Y ahí estás, otros 100 pesos, 3 aritos, quiero el peluche. No sabes que esos aritos tienen algo que no, nunca van a caer sobre el peluche. Y ahí estamos, y es así, la higuera dice, otra oportunidad. No, pues mira, o sea, ni había principios de fruto en ese árbol, no va a haber. Entonces él dice, nunca coman de ti fruto. Y al otro día está seco el árbol, así. Y algunos dicen, ay, pues pobre árbol, si no era tiempo de higos, pero no iban a estar. O sea, ¿cuándo tenías que estar dando fruto de vida eterna? Pues desde un principio. Entonces decimos, bueno, ahí la voy llevando. Pero si tienes 4 años en Cristo, ¿qué onda? No estamos pidiendo 7 canastas de higos, pero un hito, dijera la viejita, un hito, por favor, Señor. Un higo para saber qué es higuera, porque hay higuerilla y su semilla es venenosa, pero la hoja es muy parecida. Entonces, un higo para saber que sí está dando fruto aquí en mi hortaliza, un higo. Pero ¿cómo voy a llevar fruto? Ok, vamos de rapidín. Oseas, en el Antiguo Testamento, el profeta Fresa, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, ya estás, Oseas, capítulo 10. ¿Qué es lo que el viñador le dice al dueño de esa hortaliza? Dame otro año, vamos a hacer el esfuerzo, dame otro año. Entonces podemos decir eso, ok. Y si es buena higuera, va a dar fruto. O sea, sí, vamos. Y si no, si la cortas. Y a veces, cortándole hasta nada más el cepo en la tierra, es lo que el árbol necesita. Ser del todo desaparecido ese árbol y que retoñe y que de ahí ya salga algo bueno. Justo antes de venir a México sembré un jacaranda, que realmente no se da en ese clima y sí se dio, pero sembré un jacaranda en un rincón de la granja y dije, sí, porque cuando termine mi carrera voy a construir aquí en este rincón mi casa. Pues ahí está el rincón, ahí está el jacaranda y nunca hice casa. Dios tenía otro plan. Pero entonces en una tormenta que cae y así se rompe el jacaranda y retoña y ahí está el resto así tirado entre la hierba y nadie sube nunca a ese rincón en la granja. Y ahí está y retoñó. Y en un clima que no es propio de jacaranda pudo florecer. Y a veces lo mejor es eso, córtala. Y es eso, que para realmente meter la mano hasta el fondo del calcetín, porque el chiste es ponerte ese calcetín y lo pones, está al revés, y para ponerlo bien, tienes que voltear el calcetín y tu idea es ponértelo, ¿no? Y no ir con uno azul y uno negro. Entonces, si eso es lo que a eso vamos, entonces si arrepentimiento es el comienzo, nos dice aquí en Oseas 10:12, dice, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho. Ahora podemos decir, ay no, pero sí está dando. Barbecho, el arado de hacer barbecho es un arado que es literal como una espada que se mete así, mucho abajo, 60, 80 centímetros, y voltea los terrones a la luz. O sea, no es nada más rascando la superficie, sino así. ¡Arr! Y eso es lo que necesitamos, que llegue hasta adentro y ¡arr! Y va a doler. Córtala. ¡Arr! Pero arrepentimiento es lo que convierte tragedia en redención. ¿Quieres? Entonces eso, dice, segar para vosotros en misericordia. ¿Cómo puedo sembrar y cosechar de esa manera? Dice, hacer para vosotros barbecho, porque es tiempo de buscar a Jehová hasta que Él venga y os enseñe justicia. Hay que empezar. En Proverbios dice, el que no ara en invierno tendrá hambre al fin de verano. ¿Por qué? Porque el invierno allá está en la lluvia. Entonces, arar tu tierra cuando está mojada la tierra es muy pesada y da flojera y luego estás en la lluvia arando, pero estás haciendo el barbecho. ¿Qué hace? Entonces ya está volteado todo y hay una acción microbial que sucede porque hay oxígeno para esa tierra que estuvo de balde durante meses. Entonces se voltea y se llena de oxígeno esa tierra. Dos, nitrógeno que está en el aire, cuando hay una descarga eléctrica en las nubes, que es lo que hace llover, aunque no truene, hay una descarga, y eso toma nitrógeno del aire, y es ya parte, es ácido nítrico en la lluvia, y cuando ya está en la tierra, se disuelve otra vez en nitrógeno, es fertilizante. Y por eso Dios dice, y mi bendición será así, ni la lluvia temprana, ni la tardía faltará. Es lo que nutre la tierra. Es mejor que riego. El riego de Dios siempre ha sido mejor. Pero obliga a depender de Él y vivir con la lluvia que Él mande. Ay, no me gusta, me encanta que haya esquina, cada esquina tenga su tiendita. Me encanta eso. Sí, ciudades se hicieron para que el hombre ya no tuviera que depender de Dios. Es parte de nuestra historia. Pero ¿dónde andaba Jesús? En ciudades. Adán, Adán, ¿dónde estás? Y el Hijo del Hombre viene a buscar y salvar lo que se había perdido. Y no se choca ni se saca de onda cuando nos encuentra detrás de, qué interesante, hojas de higuera. Qué interesante. Prum, prum, prum. Tres puntos en donde encontramos eso. Y el arrepentimiento convierte esa tragedia en redención. Entonces eso, hacer para vosotros barbecho, eso es uno. ¿Te acuerdas que ya habíamos visto Segunda de Pedro, capítulo 1? Te lo dejo de tarea también. Ya que hemos recibido todo lo que pertenece en la vida y la piedad por sus grandes y preciosas promesas, dice, añadid a vuestra fe virtud, conocimiento. Y así va. Entonces, añade esos. Entonces, primero, déjame cavar alrededor, hacer barbecho. Déjame abonar, añade a tu fe esto. Y dice Pedro, dice, si estas cosas están en ustedes y abundan, no quedarás ocioso como un terreno baldío, ni sin fruto. Interesante la relación entre abonar, agregar a tu fe algo. No es agregar a tu salvación algo, es agregar a tu fe. Entonces eso es otro, y vamos a terminar. Uno es, tienes que hacer barbecho. Dos es, tienes que abonar. Tienes que añadir y crecer en tu fe, darle los ingredientes que le faltan. Salmo 1. Y necesitas saber de tiempo. Pero mira lo que Dios dice. Él ya responde por lo demás. Si tú y yo hacemos barbecho para nosotros, cavando alrededor, abonando, añadiendo lo que puede hacer falta en nuestra fe, virtud, conocimiento, paciencia, afecto fraternal, añadiendo lo que puede hacer falta. Salmo número 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero ¿dónde está? ¿De qué subsiste la vida de ese hombre? ¿De qué depende? De algo que no se ve, que es el agua subterráneo, que aun en tiempo de seco, que no hay más que piedras secas en el arroyo que está frente al árbol, pero sus raíces están con la humedad que el sol no puede secar debajo de la tierra, debajo de la cuenca de ese río. No así los malos, versículo 4, que son como el tamo que arrebata el viento. No tienen raíz y no tienen fruto. Entonces, otra vez, hacer barbecho, tienes que dejar que la palabra de Dios entre profundo, va a doler, vas a verte en la palabra de Dios, no como querías verte, sino como eres, pero Dios te ama, y si te revela quién eres, es porque Él pide, ven, está diciendo, arrepiéntete, ven, para convertir tragedia en redención, si quieres. Si no, pues sigue en tu tragedia. La novela la tenemos cada 8 días. Un amigo decía, ay, me encanta ver las novelas porque así puedo saber cómo sufren los ricos. Y dice, si son tontos, son necios, no aprenden de nada, pasa un año, cada 8 días la chica está en el mismo desastre. Entiende, por favor, cotorra, ¿qué te pasa? Pero luego ahí estás en 8 días para ver qué pasa, cómo sufren los ricos. Los pobres sabemos cómo sufrimos, pero es eso, no así los malos. Dios no califica eso, Él no ve. Si Él te deja ver cómo eres a través de su palabra, es para que Él te haga como Él quiere. ¿Eso es malo? ¿Eso es pérdida? Pablo dice, he perdido todo para ganar a Cristo. Entonces, lo que era ganancia, lo tengo por basura. Así estás, porque si todavía no, hay un barbecho que Dios quisiera en tu vida, y va a ser para fructificar y ser un terreno bendito, bendito de Dios. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos. Me ve. Y si alcanzo a escuchar su voz, Él me ve. Y si me habla, es porque tiene algo que decir. Ahora, ¿puedo estar diciendo sí como Job? No, porque ¿qué traes conmigo? Mira mi vida cómo es. Y Job está, pues ¿qué? Y por fin dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre la tierra. Aunque mi carne se termine y mi corazón desfallezca, con mis ojos lo veré. Job tenía eso, pero tú y yo de la cruz para acá estamos así, como los que estaban en el Calvario diciendo, lo desnudaron para que vieras, tiene 10 dedos y tiene uñas en sus dedos y tiene barbas y tiene un ombligo y me puede redimir. Y un científico te puede decir, no, pues un chimpancé tiene un ombligo. Digo, sí, pero papá, eso no es un chimpancé. Él tendrá un plan para ellos, pero ya entiendo cuál es su plan para mí. Y si me habla, y si le oigo, y si lo que oigo de él es que me está diciendo, a ver, hijo, mete tu mano en el calcetín, hazlo así. No, pero lo quiero llevar así. Hazme el favor. Así, y en su paciencia y bondad nos aguanta, y por fin, en nuestra necedad, decimos, ok. Y va a decir, mira, no hay un alacrán, mete tu mano en el fondo del calcetín y botéatelo, póntelo y salimos ya, por favor. ¿Él es malo por decirlo? No. Dios quiere estar contigo. Y tenemos que agachar tantito la cabeza, hacerle tantito caso y saber cómo Él torna esto en redención. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por Jesús. Gracias por Jesús caminando en calles, en ciudades donde nadie pensaba quién estaba caminando entre sus hijos, riéndose mientras los niños están jugando. ¿Quién es este caminando sobre el agua? Y nadie entendía, y muy tarde empezaron a comprender. Pero aún el centurión, arrepentimiento, cuando él fue la mano que clavó a Jesús en la cruz, metanoia, convirtió su tragedia en redención. ¿Y cuántos más? Entonces hoy nos presentamos, Señor, como quienes somos. Ya no detrás de hojas de higuera, y queremos presentarte fruto, Señor, como muestra de que sé quién es Jesús y sé dónde está en mi vida. Y Señor, entonces obra en nosotros, pásanos el arado y un par de bueyes para hacer barbecho, Señor, y sembrar en justicia y cosechar de ahí misericordia. Que veamos los tiempos, Señor, de que no porque no ha llovido el árbol tiene que secar. Si está donde debe estar, su hoja no cae y da su fruto en su tiempo. Colócanos, Señor, ubícanos allí, te pedimos. Y te ofrecemos nuestra vida, haz así como tú has querido hacer. Te damos gracias, y hoy reconocemos nuevamente que siempre has estado buscando el bien para nosotros. Entonces, haznos el bien, así a tu manera, como tú quieres. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.